Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a todos, gracias por la sintonía que estamos en la tertulia de las noticias como son.
Y gracias, sobre todo la sintonía, quiero siempre enfatizar en que hay dos tipos de sintonía, ¿no? En la que nos ven a través de las redes sociales, es decir, a través de Facebook o a través también de YouTube, y nos dejan sus comentarios y nos pueden ver. Y los que nos escuchan a través de Radio Martí, a ambos, o sea, a todo tipo de audiencia, muchísimas gracias por la sintonía. En especial a esos que nos están escuchando a través de las ondas de Radio Martí, a pesar de la interferencia, nos escuchan. Así que muchísimas gracias. ¿Qué tenemos?
Bueno, varias fuentes aseguran que Estados Unidos prepara medidas para ayudar a pequeñas empresas cubanas. Estas son las populares MIPYMES.
Exactamente. Parece que van a poder tener acceso a bancos estadounidenses, etcétera. No, digo parece porque se han filtrado informaciones. El Departamento de Estado ha dicho que el interés de ellos es ayudar a los emprendedores cubanos, pero no ha confirmado la noticia. Pero se ha filtrado y hay muchísimas personas hablando del tema, nosotros también lo vamos a hacer.
El presidente Biden pide al mundo en la Asamblea General de la ONU que apoye a Ucrania.
Un discurso, bueno, está sesionando la Asamblea de la ONU y también habló Miguel Díaz-Canel, incluso habló hasta de democracia, por ahí lo tengo anotado.
El discurso de Biden con la presencia del presidente de Ucrania.
Sí, Zelensky. Sí, señor. Zelensky también que tendrá su discurso también.
Sí, señor. Y después, bueno, rapero contestatario Omar Mena sale de Cuba y dice, no es un triunfo haberme ido.
Esta es la crisis migratoria cubana y sobre todo, mire lo que viene atrás.
Sí, señor. Miles de migrantes que buscan asilo chocan con autoridades en la frontera sur de México.
Esto es en Tapachula, para los que les gustan los nombres, ¿no?, de las ciudades. Esta es la frontera de Guatemala con México, el sur, Tapachula. Ahí hay unos problemas terribles, no dan abasto para atender a todo el mundo, hubo broncas, para decirlo en buen cubano, una situación sumamente fea. La inmigración, yo sé que muchos cubanos están saliendo, la situación interna es dura, pero siempre lo decimos, la travesía no es fácil, tiene sus problemas.
Sí, señor.
Son las noticias que vamos a estar comentando con Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista, es una de las tertulianas de las noticias como son, escribe para Cubanet, tiene su columna de opinión en Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con Miriam nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, pues
bueno,
comenzamos.
El gobierno del presidente Joe Biden se prepara para revelar nuevas medidas reguladoras que permitan un mayor apoyo financiero estadounidense a las pequeñas empresas privadas en Cuba. Una persona familiarizada con el asunto así lo ha declarado y, por ejemplo, la agencia Reuters lo está informando. La medida, que se espera tan pronto como esta semana, es vista como un paso largamente prometido, pero limitado, para aliviar las restricciones para ayudar a empresarios en ciernes de Cuba a enfrentar las consecuencias de la complicada economía de la isla de gobierno comunista. El anuncio apunta a facilitar que los estadounidenses ayuden directamente a los propietarios de pequeñas empresas cubanas, proporcionándoles directrices para préstamos a través del sistema financiero de Estados Unidos, dijo la fuente. Las nuevas medidas podrían implementarse mientras Miguel Díaz-Canel incluso está visitando Nueva York, donde está la sede de la ONU. Sin embargo, no hay señales de que esta medida pueda ser parte de un alivio más drástico de las sanciones de Estados Unidos a otras restricciones a Cuba, más allá de las modestas medidas que Biden ya ha tomado desde que asumió el cargo en enero de 2021. Escuchen bien lo que voy a leer ahora, está entrecomillado. Es un funcionario del Departamento de Estado. Creemos que el sector privado es la mejor esperanza de Cuba para generar desarrollo económico y empleo para mejorar los niveles de vida del pueblo cubano y reducir los altos niveles actuales de migración, cierro comillas.
Esto tiene mil aristas por donde,
analizar. Ahí está el mensaje.
Claro, claro, claro. Bueno,
no salgan.
No, yo creo que...
No salgan.
Que, mire, así debiera...
Busquen futuro dentro del propio
así
país.
Así debiera pasar en el mundo entero.
Emprendan.
Así debiera pasar en el mundo entero. Debiera pasar en Haití, debiera pasar en Venezuela, debiera pasar en los países más pobres de Centroamérica. Los gobiernos deben ser responsables por darle bienestar, por lo menos un poco de bienestar a su población.
Y muchos de esos países que usted nombra son... de un sistema democrático.
Sí.
Pueden desarrollar la economía libremente.
La pobreza es la pobreza donde quiera. Sí. Y parte de las migraciones, los movimientos migratorios en el mundo, en primer lugar está por la pobreza, después están por los conflictos armados, etcétera. Pero la pobreza es la que mayor movimiento migratorio produce. Y ahí está el caso de Cuba, que se unen las dos cosas, la pobreza y el sistema político.
Antes de escuchar a Miriam, quiero también compartir con la audiencia esta información. Dice, el funcionario insiste en que cualquier medida estadounidense para apoyar al pueblo cubano, se llevaría a cabo restringiendo en la mayor medida posible cualquier beneficio para el ejército cubano. Ahora sí, ¿qué te parece? Vamos con Miriam.
Bueno, Miriam, adelante.
Sí, esta aclaración, bueno, se aviene a todo lo que es las Fuerzas Armadas, que se sabe que tienen las empresas estas de Fisimex y
GAESA, en sentido general.
GAESA, en general, pues está penalizado, o sea, está prohibido incluso con nombres de entidades y todo, es una lista grande y de personas. Ahora, eso es una cuestión que viene desde hace tiempo, cuando la apertura fue en la época, bueno, el presidente Barack Obama y entró Trump y empezó a cerrar todo y a poner estas cuestiones, pues, en su mayoría Biden las ha mantenido. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya desde esa época de cierta apertura, pues una de las prioridades del presidente Obama y su administración era los emprendedores, o sea, fomentar en Cuba la empresa privada a partir de personas, bueno, pequeños negocios, las posibilidades que había aquí poco a poco, y realmente fue floreciendo con inversión no declarada de cubanoamericanos que le mandaban a familiares o amigos aquí para que pudieran abrir, inclusive es posible que norteamericanos participaran. Y hubo un florecimiento tremendo de todo aquí en Cuba. Ahora, esto se cerró y se creó un gran caos, digamos, pero hay una cuestión, quien realmente cierra esto es el gobierno cubano, porque ha tenido un para atrás y un para adelante de las MIPIMES, de los emprendedores, y sencillamente aquí no hay garantías para nada. Esto ha llevado a que en estos momentos, esta crisis económica tan grande que hay en Cuba, el gobierno no tiene dinero para importar nada, para hacer nada, y entonces, bueno, ha tenido que hacerse de la vista gorda y que sean los emprendedores los que estén importando cuestiones elementales que inclusive se las vende a las empresas cubanas para que puedan producir o para que puedan vender hasta pan, vaya. Entonces, esto es una situación muy compleja, no es la primera vez que el gobierno, este gobierno actual de Biden, hace alguna medida de apertura a los pequeños emprendedores, pero en realidad no ha sido una cuestión abierta, ¿no? Mira, tenemos el caso, estamos viendo de Cancio, que está importando, está atrayendo a Cuba inclusive hasta equipos pesados, autos, qué sé yo. Bueno, ¿cómo él hace esas transacciones? Realmente yo no lo sé, pero tiene que haber, y además él lo anunció que era un apoyo que estaba teniendo de Biden, porque él además sacó una foto de él con Biden cuando lo anunció. Entonces, ¿qué es lo que ocurre detrás de esto? Esto es una cosa, inclusive unos proyectos muy antiguos, va mucho más atrás de cuando estaba lo que yo dije antes, la administración Obama. El Cuba Study Group creó unos cursos de para emprendedores en conjunción con la Iglesia Católica, que todavía se siguen haciendo, y miles de cubanos han pasado por ahí para aprender tanto cómo llevar un negocio, desde administración, contabilidad, de todo un poco. Ahora, esas bases están ahí. El gobierno cubano nunca aceptó que los empresarios estos cubanoamericanos dieran crédito aquí, que era el objetivo primario de ellos, darle de ellos mismos crédito a ayuda económica a los emprendedores cubanos para que pudieran trabajar. Y bueno, esto ha ido a esta situación ahora de que es posible que permitan que entidades norteamericanas, que no es la primera vez que algún banco norteamericano le dan permiso, pues lo que pasa es que todo se frustró, pero que pudiera ser que hubiera esa posibilidad. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque cómo sacar el dinero de aquí, cómo pagarlo, cómo actuar esas entidades con los cubanos, porque el gobierno norteamericano puede abrir eso, pero ¿qué va a hacer el gobierno cubano ante eso? Aquí la situación es tan crítica que no debería el gobierno cubano tomar una posición cerrada o de represión. Pero aquí esto es una gran incógnita, se necesita mucho las MIPYMES, las empresas estas estatales privadas, porque se sabe que las empresas estatales cubanas no hay forma de que levanten cabeza.
No existe. Mira, tú hablabas, tengo varios temas, ¿no? Pero bueno, quiero resumir para no tomar tampoco todo el tiempo para esta noticia. Hablabas del Cuban Study Group, Miriam. Yo recuerdo que el Cuban Study Group, además de los cursos a los emprendedores cubanos, cómo hacer un negocio, cómo desarrollarse, yo recuerdo cuando Carlos Saladriga, en este mismo programa, Carlos Saladriga es el que dirige el Cuban Study Group, en este mismo programa, Las Noticias Como Son, habló de los microcréditos créditos o los micropréstamos que se estaban planificando hacer para que una persona dentro de Cuba que quería desarrollar una peluquería, por ejemplo, pudiera pedir un micropréstamo, que eso es muy usado, muy, muy, muy usado en Europa y en otros países, sobre de África también. Esas personas que quieren emprender un negocio se les da un préstamo pequeño, nada más que para que abran el negocio, se les da facilidades de pago de acuerdo a la ganancia, etcétera. Bueno, pues Carlos Saladriga explicó aquí hace muchísimos años, creo que era la primera parte de Obama. Habló de los microcréditos o micropréstamos que se querían hacer, el gobierno no lo permitió. Y yo sobre todo también hay que hablar ahora, cuando uno piensa en esto, bueno, si usted compra productos afuera y usted los vende en Cuba, usted tiene una ganancia y esa ganancia usted la tiene que tener y poderla convertir en dólares, en divisa, para volver a comprar. ¿Cómo se hacen esos negocios si el gobierno cubano pues no prácticamente le vende, no le da dólares a usted en las cadecas o en los bancos que los quiera comprar? O sea, no entiendo. Y lo otro que hay que decir es que esto es una, se supone, de acuerdo a lo que se ha filtrado, que esto es en Estados Unidos, pero aquí el gobierno cubano no ha hablado ni ha dicho nada de lo cómo va a asimilar esto y cómo lo va a interpretar, que esa es la otra parte, ¿no? Hay que ver lo que vaya a ser Estados Unidos, pero hay que ver cómo reacciona el gobierno cubano.
El gobierno de Estados Unidos oficialmente no ha hablado de esto.
Exactamente, ¿eh? Pero bueno, por eso dije, de acuerdo a lo que se ha filtrado.
Y todo parece que sí. Antes de pasar a la próxima, quería destacar que el proyecto Cuba Emprende surgió como iniciativa del Arzobispado de La Habana, como dice Emilian, ya hace muchos años, y ha ido capacitando a muchas personas que no sabían incluso no llevar una contabilidad de su casa.
Exactamente. Bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el presidente Joe Biden hizo un llamamiento a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU para que apoyen a Ucrania frente a los invasores rusos, con la esperanza de que los republicanos en el Congreso también tomen nota. Dijo él, y lo voy a citar: Rusia cree que el mundo se cansará y le permitirá brutalizar a Ucrania sin consecuencias, dijo Biden en su discurso. Si permitimos que se trinche a Ucrania, ¿está segura la independencia de cualquier nación? Biden arrancó aplausos cuando dijo que Estados Unidos y sus aliados apoyarán la lucha de Ucrania por la libertad. Rusia es la única responsable de esta guerra, afirmó. Solo Rusia tiene el poder de poner fin a esta guerra de inmediato. Y el discurso de Biden en la reunión anual fue el acto central de su visita de 3 días a Nueva York, que incluirá reuniones con jefes de 5 países de Asia Central y los dirigentes de Israel y Brasil.
Y bueno, y también habló Díaz-Canel, que lo han puesto en vivo, después lo pusieron en el noticiero, lo van a repetir en otro noticiero.
Bueno, habló Petro, habló Lula. Y hablarán
Lula,
todos.
Lula pidió que se levantaran las sanciones contra Cuba, y por supuesto Díaz-Canel dijo que las sanciones, y habla de las sanciones y el embargo, y habló de democracia, dijo que bueno, también habló de la hora que solicitó un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que va a fortalecer su democracia, fortalecería sus vínculos con los emigrados, también lo dijo en su discurso. Y Miriam, adelante.
Sí.
¿Por dónde empezar?
Bueno, vamos a ver todo este peine tan grande que tú has hecho. En relación con el discurso de Biden, es importante, ¿no? El presidente de Estados Unidos, el primer orador siempre es Brasil, inmediatamente fue Biden. Hay cuestiones muy muy priorizadas en estos momentos y una es esto de Ucrania. Inclusive lograron, o sea, que Zelensky estuviera allí, todavía hasta hace un momento no había hablado, pero es la gran expectativa, ¿no?, que está allí y que vaya a hablar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta guerra no ha ido tan rápido como esperaba, los occidentales, particularmente Estados Unidos. Hay un gran desgaste, tanto por lo que se les ha dado, o sea, lo que han invertido Estados Unidos y los europeos en apertrechar a Ucrania, como en las carencias que están habiendo en estos países. No, Estados Unidos nunca se entera de las guerras, nada más que para florecer, realmente ha sido así. Pero en Europa sí lo están sintiendo mucho. De entrada cortaron la compra de petróleo y de gas, que eso los afecta mucho. En fin, muchas cuestiones que están afectando la economía de la mayor parte de los países europeos. O sea, hay una situación bastante crítica en estos momentos, que inclusive los congresistas norteamericanos, hasta del Partido Republicano, están ya queriendo parar este gran financiamiento a el gobierno de Ucrania, porque no ven resultados como pensaban tan inmediato. Un objetivo muy grande de Estados Unidos siempre con esta guerra, bueno, el complejo militar industrial, o sea, las armas. Y ellos se están realmente nutriendo, eso sí, están siendo muy aventajados. Pero en general, esto se puede revertir al nivel de vida, o sea, de la población norteamericana, que hasta ahora no ha sido así, pero pudiera pasar. De todas maneras, ya están habiendo hasta voces dentro del Senado y los congresistas, o sea, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluida los republicanos, de que no puede continuar esta situación. Más en esta semana que están discutiendo el presupuesto, extender el presupuesto de Estados Unidos, y esto es una de las cuestiones que cargan sobre ese presupuesto. Entonces, bueno, esa es la situación que hay. Va bien claro que tiene que ir allí a defender esto y buscar apoyo. Hay otras cuestiones importantes e interesantes que planteó Biden, como esto de reformar el Consejo de Seguridad, ampliarlo, cosa que nunca quisieron ninguno de los cinco, no solo Estados Unidos, ninguno de los cinco, porque el quitar el derecho al veto de ellos era quitarle, bueno, las posibilidades de ser los rectores de lo que pasa en el mundo. Y hay muchas, están aceptándose algunas propuestas de acuerdo con los intereses de cada uno de estos países que lo están planteando. Esto no quiere decir que llegamos aquí, somos tan buenos que queremos la igualdad, no. Esto es negociaciones de intereses, porque ninguno de los que tienen de verdad en la mano el poder para determinar qué se aprueba y no se aprueba en el mundo, pues ninguno va a querer estar debilitado, y esto del derecho al veto no pueden, no van a permitir que se vaya a deteriorar.
Claro. Sí, señor. Bueno, pues nos vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El rapero contestatario Omar Mena, conocido como El Analista, ha tomado un vuelo rumbo a Nicaragua el pasado fin de semana. El martes se encontraba junto a otros 40 cubanos en Guatemala, a punto de cruzar el río para llegar a la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Su plan: llegar a la frontera de Estados Unidos y pedir asilo político. Dijo él, tengo todas las pruebas para que escuchen mi caso, pero el dinero me alcanza apenas para llegar a Tapachula. En Cuba los opositores somos personas muy vulnerables. El gobierno decide cuándo trabajamos y cuándo no. Y digan lo que digan, a nosotros no nos paga nadie, explican declaraciones a Martí Noticias. Y en relación a esta cuestión, pues miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Cuba y Haití, chocaron en las últimas horas con las autoridades en la frontera sur de México, donde derribaron incluso vallas metálicas en las oficinas de la Comisión Mexicana y Ayuda a Refugiados, que afronta una saturación ante una nueva oleada migratoria.
Estamos hablando entre 5.000 y 6.000 migrantes formaron, bueno, ya hemos visto las imágenes, terrible, rompieron las vallas protectoras, horrible aquello allí. Hay un cubano que salió y dijo que había que tratar de organizarse, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la crisis es grande,
grande. Y hablando de Cuba, más de 20.000 cubanos están varados actualmente en Tapachula, donde se encuentra entre el 50 y el 60% de todas las solicitudes de asilo en México, de acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional de Migración. Cuba es el tercer país con más migrantes atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados.
Y hacia ese lugar es que va el rapero Omar Mena. La situación, bueno, ¿para qué volver a insistir en lo mismo? Es terrible. Miriam, y la gente en Cuba, lo único que piensa, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero la mayoría, sobre todo la gente joven, sigue con la idea de que hay que irse. Y lo que me extraña es, ni el parol humanitario, ni el parol familiar ha logrado detener la gente queriendo irse. Eso no, me llama mucho la atención.
La ventana de Nicaragua se ha reabierto otra vez.
Exactamente. Miriam.
Bueno, es que todo el mundo no tiene la posibilidad también de tener un familiar o un amigo que quiera ayudarlo a irse y que lo respalde allá. Hay personas que tienen hasta familiares, hermanos, y que sencillamente dicen que ellos están, su estabilidad, lo que ellos han trabajado para crearse una situación en Estados Unidos, pues no la van a poner en peligro por apoyar aquí a familiares cubanos. Pero yo creo que esa es la minoría. El asunto fundamental es que hay un real desespero de los cubanos por irse de acá, porque no le ven salida a esta situación, porque sencillamente la están pasando muy mal, porque por primera vez en muchos años aquí se está pasando hambre. O sea, ya no es un problema de apagones, de que si ayer otra vez la termoeléctrica Guitera y no sé cuántas más se rompieron y arreglaron, en fin, y que si pasaste 8, 10, 12 horas de apagón nuevamente. O sea, que esto es la misma película que se vuelve a reproducir. No, sencillamente es que no ven ya no solo futuro para sus hijos, no, ya ni siquiera están pensando en que no van a poder tener una vivienda más o menos aceptable. No, es que está pasándose hambre, es una cantidad de necesidades aquí. El que necesita medicamentos no los tiene, un asmático se está ahogando, en fin, el que tiene problema de corazón tiene miedo porque no tiene medicamentos para eso. O sea, confluyen tantos factores que sencillamente hay ese desespero por irse. Es muy lamentable, porque además es una contradicción. Llegan a Tapachula y piden asilo político. Pero ven acá, ¿qué asilo político? ¿Qué persecución la tuya si en Cuba no hiciste nada? Lo que hiciste fue salir corriendo. O sea, esas son las contradicciones que ha creado el gobierno en esta sociedad. Aquí no serían capaces ni decir sí. ¿Por qué? Porque van a tener miedo a que le quiten el pasaporte, que no lo dejen salir del aeropuerto, en fin, o que tomen represalia con su familia. Sin embargo, como tienen esa opción de llegar y pedir asilo político en países democráticos, que tendrá muchos problemas, pero sí tienen organizaciones democráticas, pues sencillamente se adopta esta posición. Es muy, muy triste realmente que los cubanos estén hacinados ahí en Tapachula y en otros lugares, sí, que estén pasando tantas necesidades, que inclusive se llevan hasta hijos, y que sencillamente aquí el gobierno lo que esté acaba de hacer es una gran cumbre con todos los personajes que están comprometidos con ellos políticamente de, a través de los años, y que los cubanos tengan que seguir pasando estas necesidades.
Así mismo. Eso me decía en las últimas horas un activista, hablando con ella allá en Matanzas, que le llamaba la atención cómo hubo una protesta aquí en Miami, personas reclamando que suspendan esta cuestión de la 220A, pero allá no abrieron la boca. Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.